con el hielo de tu mano, con tu pálida mirada, con tu luna de costado. No romperás con tus salidas caricias el llantar de mi universo, el silencio de la brisa.
Habrá que hacerle a la voz un abanico de seda.
Buenos días. Somos Marta Cabello, María Andrade, Marta Cárdenas, María Copete y la que les habla, Pilar Martu, alumnas de primero de bachillerato del IES Castillo de Luna. Un año más volvemos a colaborar con Radio Televisión Puebla para hablar de literatura. En esta ocasión y con este primer espacio iniciamos una serie de programas dedicados a las sin sombrero, esas mujeres olvidadas que tanto aportaron a nuestras letras y arte, cuya obra ha permanecido silenciada. Nosotras queremos reivindicar su figura y darlas a conocer. Y lo vamos a hacer a lo largo de cuatro espacios que se emitirán en el mes de noviembre. Margarita Manso,
Ángeles Santo,
Maruja Mayo,
Rosario de Velasco,
Marga Gil Roset,
María Zambrano,
María Teresa León,
Josefina de la Torre,
Rosa Chacel,
Ernestina de Champurcín,
Concha Méndez. Son algunos de los nombres de estas mujeres que han permanecido en el olvido durante muchos años y que no aparecen en los manuales de literatura. ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Por qué se les conoce como las sin sombrero?
Se las ha dado a conocer como las sin sombrero por una anécdota protagonizada por la pintora Maruja Mayo y su amiga Margarita Manso, allá por la década de los años 20 del pasado siglo. Paseaban junto a Salvador Dalí y Federico García Lorca por la conocida Puerta del Sol madrileña. A las jóvenes se les ocurrió quitarse el sombrero y dejarse el pelo al aire, provocando el escándalo y el insulto de todos los que la vieron.
En este primer programa nos acercaremos a la vida y obra de dos de estas mujeres, María Teresa León y Zenobia Camprubí. Comenzamos hablando de María Teresa León, quien quizás una de las más conocidas del grupo por su vinculación con Rafael Alberti. Marta, para conocer a María Teresa tenemos que empezar por sus orígenes. ¿Qué nos puedes contar sobre su familia?
María Teresa nació en Logroño el 31 de octubre de 1903. Su padre era militar y la familia de su madre de origen burgués. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Madrid, Barcelona y Burgos. No fue el modelo de hija de familia bien de la época. Ella se revela ante los estereotipos sociales. Tampoco fue la sombra de Rafael Alberti como algunos la pintan. Ni siquiera fue solo una mujer revolucionaria. Fue una mujer de múltiples dimensiones: intelectual, transgresora, feminista, literata, comprometida, trabajadora, enérgica. Fue una gran escritora, poeta y activista.
María Teresa se educó en un ambiente culto, ilustrado, que la marcó y definió durante el resto de su vida. ¿Cómo influye su familia en su devenir?
Su padre fue el coronel del ejército Ángel León y su madre Olivia Goiri, sobrina de María Goiri, esposa de Ramón Menéndez Pidal. En su educación influyeron mucho sus tíos y sobre todo su tía María, que fue una de las primeras mujeres españolas en obtener un doctorado en filosofía y letras e impartió clases en la universidad. María Teresa, por tanto, se crió rodeada de intelectuales.
Su interés por los estudios incluso le causó algún contratiempo, ¿verdad?
Veo que estás bien informada. En la época, la educación obligatoria estaba estipulada hasta los 14 años. Ella quiso continuar. Así, tras sus primeros choques con sus compañeras a causa de sus lecturas consideradas en la época poco edificantes, fue expulsada del Colegio Sagrado Corazón de Leganitos de Madrid, entre otras rebeldías, según afirmaba ella misma, por empeñarse en hacer el bachillerato. Posteriormente, estudió en la Institución Libre de Enseñanza, intento de renovación cultural creado en Madrid en 1876 por un grupo de pensadores liberales y humanistas bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos, y finalmente se licenció en Filosofía y Letras.
Sin embargo, se casó muy joven.
Así es, con 16 años contrajo matrimonio con Gonzalo de Sebastián, con quien tendría dos hijos.
Pero Gonzalo no sería el amor de su vida.
El amor de su vida fue Rafael Alberti, a quien conoció en 1929. La conexión entre ambos fue total, desde un primer momento, tanto que decide romper con su matrimonio y escaparse con él a Mallorca. Más tarde, en 1932, se casan por lo civil. María Teresa fue una mujer transgresora y valiente, luchó por su libertad individual y no dudó en romper con los esquemas sociales para realizarse como persona.
¿Tuvo María Teresa algún hijo con Rafael Alberti?
Sí, tuvo una hija a la que llamaron Aitana. Nació en Buenos Aires en 1941, durante el exilio de sus padres. Es autora de varios libros y su poesía no tiene nada que ver con la de su padre, ya que ella asegura que hubiera sido una ridiculez pretender escribir como él.
¿Cómo fue la relación de Aitana con sus padres?
La relación con sus padres fue como la de cualquier niño, aunque es cierto que María Teresa y Rafael no eran como los demás padres. Tuvo una infancia muy especial. Su padre fue un gran referente en su vida. Para ella, su madre fue una mujer inteligente que supo comprender dónde debía moverse y nunca se sintió en un segundo plano en comparación con Rafael Alberti. Aitana asegura que María Teresa fue un ser humano único, una mujer solidaria y generosa. Los exiliados y no exiliados iban a verla para que le solucionara problemas. Tenía una entereza humana y política que la hacía indomable.
¿Qué nos puedes contar acerca de su activismo político?
Participó en la Fundación de Octubre, una revista quincenal publicada en Madrid entre 1933 y 1934, durante la Segunda República, dirigida por Rafael Alberti, donde escribieron autores como Arturo Serrano, Plaja o Luis Cernuda, entre otros, en la que publica su obra Huelga en el Puerto, obra teatral de agitación y propaganda. En 1934, la pareja viaja a la Unión Soviética, donde hacía en chino al primer congreso de escritores soviéticos. Allí conocieron al Máximo Gorki y André Malraux.
¿Dónde se encuentra el matrimonio cuando estalla la guerra civil?
El golpe de Estado les coge en Ibiza, de donde lograron escapar en aventura peripecia. Vuelven a instalarse en Madrid, en plena guerra, y María Teresa pasó de ejercer el cargo de secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y fundan entonces la revista El Mono Azul. Sus vivencias en Madrid bélico serán reflejadas más tarde, con gran intensidad en dos novelas, Contra el viento y marea y Juego limpio, esta última de gran carga dramática, cruda e intensa, con importantes notas autobiográficas en las que narra el día a día de un grupo de actores. María Teresa fue subdirectora del Consejo Teatral del Teatro y puso en pie, ya como autora, ya como actriz o como directora, importantes empresas teatrales en la España republicana.
A ella, en parte, le debemos los españoles que la obra del Museo del Prado no desaparecieran durante los bombardeos de Madrid en guerra.
Efectivamente, la Asociación de Escritores Antifascistas creó la Junta de Incautación y Protección de Patrimonio Artístico, que se encargaría del traslado de los fondos artísticos del Museo del Prado y del Monasterio del Escorial a Valencia. Cuadros como Las Meninas consiguieron salvarse de los destrozos de la guerra.
Cuando termina la guerra, el matrimonio se ve obligado a exiliarse, al igual que muchos otros intelectuales que apoyaron la República. ¿Qué rumbo toman entonces María Teresa y Alberti?
El matrimonio, en un primer momento, se marchan a Orán, posteriormente a Francia, luego a Argentina, donde residieron durante 23 años, y finalmente a Roma.
¿Cómo fueron los últimos años de María Teresa?
Fueron muy tristes. En sus últimos años enfermó de Alzheimer y al regresar a España el 27 de abril de 1977 ya tenía la enfermedad muy avanzada, de tal manera que ella no era muy consciente de que volvía a su país. Estaba tan enferma que Rafael se vio obligado a internarla. Fueron unos años muy duros para él.
María Teresa tuvo, sin duda alguna, una vida emocionante que ella misma supo contarnos en una de sus obras imprescindibles, Memorias de la Melancolía. No podemos marcharnos sin escuchar sus palabras. Marta, ¿puedes leernos algún fragmento?
Siempre haciendo algo. ¿Por qué siempre estaremos haciendo algo las mujeres? En la mano no se ven los años, sino los trabajos. Ah, esas manos en movimiento siempre, accionando como existiendo sola más allá del tiempo, bendeciendo al alma. Yo miro las manos, con alas vuelo, las acaricio la cicatriz de la ansia, la desesperación, la credulidad, la amargura de sentirse traicionada. Qué hermoso llamar palma a la mano abierta, al centro y al corazón de la mano. Palma, lugar donde se van dibujando en el agua imprevista de la existencia camino, valle, sendero, río, lago, silencio y algarabía. Te la doy por mujer.
Durante los 38 años que duró su exilio, María Teresa León peregrinó por todo el mundo lamentándose. Estoy cansada de no saber dónde morirme. Y reclamaba, una patria, señor, una patria pequeña, como un patio, como una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón. Cuando María Teresa recuperó su patria, ya no la recordaba. Un final muy triste para una gran mujer, una de las mujeres que un día fueron la vanguardia, que se atrevió a romper con convencionalismos, a luchar por lo que ella creía justo. Afirmó su derecho a ser reconocida como un ser consciente y responsable, capaz de asumir cualquier papel sin menoscabo de su personalidad ni de su condición de mujer. Pasamos a otra de las grandes olvidadas de la generación del 27, otra sin sombrero, Zenobia Camprubí. Esta autora coincide con María Teresa León en que las dos fueron mujeres de escritores, mujeres en la sombra cuando tenían mucho por lo que destacar. Lamentablemente, Zenobia ha pasado a la historia por ser la mujer de Juan Ramón Jiménez, al igual que María Teresa León por ser la pareja de Rafael Alberti. Zenobia fue una mujer avanzada para su época, inconformista, que debe ser recordada por ella misma. ¿Qué sabemos sobre los primeros años de vida de Zenobia Camprubí?
Nació en Malgrado del Mar el 31 de agosto de 1887, un pueblo de la costa catalana en el seno de una familia acomodada. Los padres de Zenobia habían contraído matrimonio en Puerto Rico en 1879, a donde él había viajado para dirigir la construcción de una carretera. Tanto su madre como su abuela habían estudiado en los mejores colegios de Estados Unidos.
Durante su infancia, la familia se muda en varias ocasiones debido al trabajo de su padre. ¿Qué ciudades vieron a Zenobia de niña?
En 1896, la familia traslada su residencia al municipio de Sarria. En este lugar, Zenobia conoce a María Montada de Capará, con quien entablará una gran amistad. En el año 1900, Zenobia funda una sociedad junto a su amiga María Montada, que denominan las abejas industriosas. Se dedicaban a coser ropa para los pobres. Por esa fecha no había cumplido aún los 13 años, pero ya se vislumbraba un gran espíritu inquieto y de organización. Posteriormente, nuevas mudanzas, Tarragona y después Valencia.
¿Cuándo empezaron sus inquietudes literarias?
Muy temprano. De hecho, en el mes de marzo de 1900, la revista juvenil neoyorquina Señoritas Nicola publica un cuento corto de Zenobia llamado Anaru Escape, una escapada milagrosa. Tenía entonces 13 años. También se publica su trabajo autobiográfico Malgrat, inspirado en una estancia en la Villa Costera.
La vida de Zenobia da un giro inesperado cuando se separan sus padres. ¿Cómo vivió ella este momento?
En 1905, el matrimonio se separa e Isabel, madre de Zenobia, decide marcharse con sus hijos a Estados Unidos. Se establecen en Neighbor, Nueva York, donde viven numerosos familiares y amigos de la familia. Durante estos años, la vida que lleva en Estados Unidos es totalmente diferente a la española. Se mueve por Washington, Boston y Nueva York. Asiste a bailes, reuniones, almuerzos, test y todo tipo de acontecimientos sociales. Mientras tanto, sigue leyendo y estudiando latín, literatura, música, historia europea y americana, escribiendo, asistiendo a actos culturales, preparándose para el futuro, cuidando su formación e incluso empieza a ser cortejada por el abogado, amigo de la familia, Henry Chatuk. En 1908, Zenobia se matricula en el Teachers College de la Universidad de Columbia, Nueva York, para cursar estudios de literatura inglesa y composición.
La separación de sus padres no es definitiva y Zenobia vuelve a España. ¿Dónde se instala la familia entonces?
Zenobia regresa a España en 1909, en compañía de su prima Hanna. Se instalan en La Rápida, Palo de la Frontera, Huelva, donde su padre desempeñaba el cargo de ingeniero. Zenobia improvisa una escuela para dar clase a un grupo de 19 niños de los alrededores.
Este destino tampoco será definitivo, porque la familia sigue viajando, ¿no es así?
En 1910, el padre de Zenobia, ya jubilado, se instala en Madrid. La joven aprovecha todo lo que le ofrece la capital y se involucra en proyectos culturales e intelectuales.
Es ahora cuando Zenobia conoce al que será su compañero de vida, Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo se conocieron?
Fruto de la casualidad, podríamos decir. Zenobia era amiga de una pareja muy conocedora del arte popular, los Bain, que vivían en una pensión en la calle Villanueva. Él daba conferencias en la residencia de estudiantes a la que Zenobia asistía. Andaba mucho con los Bain, que vivían pared con pared con Juan Ramón Jiménez. El piano y los cantos y la risa de sus tertulias lo molestaban, pero se fijó en la chica graciosa y reidora que iba y venía. Se enamoró de ella. Los Bain presentaron en una conferencia que impartió Bartolomé Cosio en la residencia de estudiantes al comienzo de verano de 1913. Fue fácil entablar conversación, sin pérdida de tiempo, él se le declaró. Sostuvieron una correspondencia muy seria por parte de él y muy burlona por parte de ella.
¿Zenobia rechazó a Juan Ramón?
En un principio, Zenobia se siente atraída por él, pero su madre no ve en el poeta al hombre adecuado para su hija, de manera que, influenciada por ella, lo rechaza y la relación entre ellos resulta complicada. Pero Juan Ramón no desiste y fue su insistencia que de nada sirvieron los contratiempos que pasaron. Finalmente formalizaron su noviazgo en el verano de 1915.
La madre de Zenobia hará un último intento por romper la relación, pero tampoco sufre efecto.
Así es. En diciembre, Zenobia y su madre embarcan en Cádiz rumbo a Nueva York para conocer la segunda hija de su hermano José y en un intento de evitar la relación con Juan Ramón. Pero el 12 de febrero de 1916 llega a Nueva York el poeta y el 2 de marzo Zenobia y él se casan. Desde entonces, Zenobia se impuso la obligación como un destino de buscarle el bienestar. Su gozoso tormento consistió en atemperar su admiración por el poeta, el carácter agro y enfermizo del hombre que no hacía sino cortarle las alas.
Juan Ramón no hubiera sido Juan Ramón si no hubiera tenido a Zenobia a su lado. Ella aparece en muchas ocasiones en su obra. Nuestra compañera María nos recita ahora uno de los poemas que el poeta le dedicó.
Me he convertido a tu cariño puro como un ateo a Dios. Lo otro, ¿qué vale? Como un pasado oscuro y andrajoso. Puede todo borrarse. Borrarse, sí. Las rimas bellas que no cantan tu amor. Sus matinales alegrías sin ti. Sus tardes líricas en cuya paz no me miraste. Las noches cuya clara luna llena no deslumbró su candoroso ángel. El cielo de tu gracia será el comienzo y el final. En balde quieren los lobos asaltar la cerca en donde tus ovejas blancas pacen. No quiero más que un oro, y es el oro que caminan sus sentidos inmortales. Solo tú, sí, solo tú. Solo tú, sí, solo tú. Yo no he nacido ni he de morir, ni antes ni después era nada ni sería nada yo sino en ti. Y los rosales que has colgado en mi alma, con qué encanto. A ese sol viejo y nuevo me entreabren sus rosas en que el cielo se repite cándido y múltiple en sus cálices.
¿Dónde se encuentra el matrimonio cuando estalla la guerra civil y cuál es su posicionamiento ante la misma?
En los primeros días de la contienda, Juan Ramón y Zenobia colaboran con la protección de menores en el cuidado y alojamiento de los niños huérfanos de la guerra, acogiendo a varios menores. Sin embargo, deciden marcharse, de manera que el 22 de agosto de 1936 abandonan España, saliendo por la Junquera. Cuatro días después, embarcan en Cheburgo, en el transatlántico Aquitania, con destino a Nueva York. y el matrimonio inicia un periplo con el que recorrieron a Cuba, Estados Unidos, Buenos Aires y Puerto Rico, donde Zenobia trabajó como profesora en la Universidad de Puerto Rico.
¿Cómo murió Zenobia?
En 1951, en Puerto Rico, a Campubrí le descubrieron cáncer en el útero. 5 años después, el 28 de octubre de 1956, falleció. Zenobia se marchó con la satisfacción de saber que a su marido le habían concedido el Premio Nobel de Literatura. Su muerte sumió al poeta en la desesperación y en la depresión de tal manera que este murió a los 2 años después.
Zenobia fue una mujer adelantada a su época. Está considerada como una de las primeras grandes feministas de España, miembro destacada del Liceo Club Femenino junto a Victoria Kent, desde el que reivindicó constantemente una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Entre sus muchas iniciativas de carácter humanitario, destacaron varias campañas a favor de los niños españoles víctimas de la guerra civil, realizadas desde su residencia en Nueva York. De su actividad en el mundo de las letras, sobresalen las primeras traducciones al castellano de la obra de Rabindranath Tagore. También es digna de mención su constante difusión de la cultura y la lengua española, especialmente en los ambientes literarios de Estados Unidos, desde su puesto de profesora en la Universidad de Maryland. Sus diarios poseen un importante valor, ya que fue, junto a Rosa Chacel, la única mujer que dejó un diario escrito de la vida y la literatura de mitad del siglo. Una mujer que no merece ser olvidada, una sin sombrero que os hemos querido acercar hoy desde las ondas. Una mujer que fue deprisa por el mundo, llena de risa y amor, dando risas y besos a todo el que se lo pidió. Con sus versos musicados por Angelita Montoya, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
Te quiero entrañablemente y pienso cuanto más aún te querré luego. Mi niño, sé valiente y vamos a hacer lo mejor por el porvenir. No precipites nada. Y contra lo mediocre y mezquino.